Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, programón que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Programón para Onda Madrid con la colaboración, que todo acaba en on, de Haciendo Historia. Y en la realización, on...
Miguelón Vázquez.
Juanjo Ceballos y Miguelón, Miguel Ángel Vázquez.
El burro delante
estás,
para que no se espante.
Miguel Ángel Vázquez, ¿cómo estás?
Ay, madre. Hola, ¿cómo estoy para comerme.
Estás para comerte, que te lo estás comiendo todo. Menudo desayuno nos estás dando.
Pues yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, que no lo digo yo, que lo decía Hemingway.
Oye, ¿qué vas a decir que te espera la salida?
¿Eh? No, atención, ¿eh? Se necesitan 2 años para aprender a hablar, que ya son años, y 60 para aprender a callar, que no aprendemos a estar callados ni debajo del agua.
Perdóname. Hay quien está callado, quien nace para callarse y quien hace para
pero
no
eso
callarse.
¿Es una indirecta para que me calle?
No, esto es una indirecta general, porque es que no somos capaces. Yo, vamos, a mí me gustaría callarme.
De callar, ya me gustaría
callarme,
a mí.
Le vamos a cerrar el micro de Steriff. A ver,
no,
habla tú.
No,
habla
no.
David.
No.
Contento me tenéis, estoy hablando.
Y de hablar y de hablar. Pues anda que no hablas, que no callas tú.
Ni debajo del agua.
Ni debajo del agua. ¿Y Felipe?
Una hora.
Que no le, una hora rajando.
Y la gente ja.
De
yo,
Felipe
¿de qué os reís? ¿Pero de qué os reís?
El rey que no salió rana.
Claro, como y era rana, habla hasta debajo del agua.
Debajo del agua. Claro. Y él, una hora. Y ra, Felipe V, el rey que no salió rana. Y la gente, croa, cantaba la
rana. Ja.
Así nos vemos.
Que esto no es de risa.
Así nos vemos en diciembre, en los teatros Luchana.
A las 7 de la tarde los viernes.
Los viernes, ahí nos vemos.
Venga, de hablar y de hablar. Yo,
que pasamos listo.
Como decía Hemingway, ya me gustaría tener 60 años para aprender a callar de una vez y ya está. Y no seguir diciendo cosas.
Y croar, que te gusta, hombre, ya.
Bueno, también hay otra cosa que os tengo que decir.
¿Qué más?
Aparte de lo de los viernes a las 7, los Luchana, Felipe V, el rey que no salió rana, aparte de eso,
sí,
me gustaría deciros que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Vamos.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez, desayunando.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Historia, por Dios.
De diciembre de 1904, José Echegaray, madrileño de Madrid, nacido en la calle Quevedo, nada menos, se convirtió en el primer premio Nobel español de literatura. Y en el más polémico de nuestra historia. ¡Ay, sí! Fue tan controvertido que unos dicen que su Nobel era un sucedáneo porque la idea de los suecos era dárselo a Galdós. Lo que pasa es que los monárquicos y los círculos clericales maniobraron, presionaron, conspiraron para que no se lo dieran. Y en su defecto se lo dieron a Echegaray. Esta misma versión se contó cuando le dieron el Nobel a Jacinto Benavente, que también decían que iba a ser para Galdós y luego no fue. Bueno, otros dicen que no es así. Ese año tan raro también le dieron el Nobel al francés Frédéric Mistral, o Frédéric Mistral, que es quien escribía en occitano. Y dicen que la Academia Sueca quería reconocer las lenguas minoritarias que estaban resurgiendo a principios del siglo XX, como el occitano, y que por eso quisieron dárselo también a Ángel Guimerá, que escribía en catalán. Lo que pasa es que la Academia Española, el gobierno central y algunos círculos conservadores presionaron, conspiraron, hicieron todo tipo de maniobras para que no se lo dieran. Y en su defecto se lo dieron a Echegaray. Una versión parecida se contó cuando le dieron el Nobel a Cela, cambiando a Guimerá por Pere Jean Ferrer, que también se decía que iba para él, y no. Bueno, otros directamente se quejaron a lo bestia. Nada, Emilia Pardo Bazán decía que Echegaray estaba trasnochado. Clarín decía que era un titiritero de 3/4 que intentaba enganchar al público con trucos efectistas decimonónicos, que está pasado de moda. Azorín, Valle-Inclán, Baroja y otros escritores del 98 directamente pasaron a la acción y firmaron un manifiesto en contra del Nobel de Echegaray. Hay que decir que Baroja dijo en sus memorias que él nunca firmó nada y que siempre respetó a Echegaray. Los demás no dijeron nada. Bueno, lo de Valle-Inclán ya era otro nivel. Lo odiaba profundamente. Se le atribuyen 1000 anécdotas, casi todas apócrifas, y también se le atribuyen unos versos contra el crítico del Imparcial, un tal Urrecha, que siempre ponía a Echegaray por las nubes. Y decía, en Bombay dicen que hay terrible peste bubónica, y aquí Urrecha hace la crónica de un drama de Echegaray. ¡Buah! están mejor en Bombay. ¡Qué menos! Falta otra versión. Aparte de estas tres versiones que hemos contado, falta la versión oficial, la de la Academia Sueca, que dice que le dieron el Nobel a Echegaray porque su obra encarna el libre vuelo de la fantasía y el libre examen de la escena. Su drama, O locura o santidad, se había estrenado en Suecia y lo petó. Así que más allá de la polémica, lo cierto es que su Nobel fue todo un fenómeno social y para entregarle el premio, el gobierno organizó en el Senado un sarao por todo lo alto presidido por Alfonso XIII y con baño de multitudes. O sea, una cosa que fue el no va más. Al público es que le encantaban sus obras, a los críticos mitad y mitad y a muchos compañeros de profesión, sobre todo, como hemos visto, los más jóvenes, pues les parecían pues lo peor de lo peor. Pero bueno, él se hizo dramaturgo a los 42 años, porque antes había sido científico, ingeniero, matemático y político. Siendo ministro de Hacienda, le dio por los dramones, se puso a escribir y le estrenaron en el Apolo el libro talonario, su primera obra. Como le daba miedo que le patearan, sabiendo que era todo un ministro, pues Echegaray presentó la obra bajo el seudónimo de Jorge Ayaseca, que es casi un anagrama de su propio nombre. Si colocáis las letras, te sale algo muy parecido a José Echegaray. Le sobra una A, le falta una E. Pero bueno, durante los ensayos, Ramón de Campoamor descubrió el pastel. Dijo, ¡onda, si este es el autor! Hizo correr la noticia por todo Madrid y llegó a oídos de Cristino Martos, que movía los hilos del gobierno, y llamó al orden a Echegaray para pedirle que acabara con esta farsa. ¿No comprende usted que nuestros enemigos harán arma política de este estreno? Y Echegaray va y se pone, pues que hagan lo que quieran y que se hunda el mundo, pero yo estreno. Y estrenó. Y lo petó. Se cayó el teatro. Se supo quién era el autor y Echegaray tuvo que salir a saludar varias veces. Desde entonces, todo el mundo lo reconoció como uno de los autores vivos más prestigiosos. Dicen que eso precisamente era lo que fastidiaba a sus compillogis escritores, que supiera camelarse al público, que le diera lo que pedía. Y Echegaray ya no dejó de escribir durante toda su vida. Su teatro bebe de Ibsen, del romanticismo y de todas las modas del 19. Sus tramas son complicadas, moralistas y melodramáticas. Sus personajes utilizan un lenguaje rimbombante y sus héroes burgueses y conservadores andan a vueltas con el tema del honor calderoniano. Esta mezcla hizo que Echegaray se convirtiera en el mejor exponente de la alta comedia, el género de moda en Europa, un drama pensado para la burguesía que al fin y al cabo eran los que pagaban la entrada. Estrenó 67 obras, la mitad en prosa y la mitad en verso. Casi todas triunfaron. Por quedarnos con el dato, su mayor éxito se titula El Gran Galeoto. Cuando Echegaray se marchó para el barrio de los Eternos, lo enterraron por orden del rey con honores militares de capitán general con mando en plaza y, por supuesto, con nuevo baño de multitudes. Deberíamos hablar más de él, porque aunque a nadie le guste Echegaray, aunque nadie lo haya leído y aunque sus obras hayan desaparecido de los carteles de los teatros, los españoles seguimos orgullosos de que le dieran el Nobel a uno de los nuestros. Así somos. Así que es una pena que esté tan olvidado este auténtico hombre de cifras y letras. Va por usted, maestro.
Maestro.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid. Hare, hare,
hare, yo no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que esperan.
Jare, jare, jare,
jare, joy.
Nuestra amiga y compañera.
Ay, nara, aristóy.
Pero bueno, por favor, aquí estoy.
¿Te ha gustado el gallo? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado?
Me ha fascinado, es más, estoy por cambiar de muerte y hablar de la Calas, aunque no esté enterrada en Madrid, por favor.
Hombre, qué menos.
¿Tú crees que tu muerte apreciaría este prodigio vocal nuestro?
Estoy completamente segura, porque el muerte que traemos hoy, primero, ojo, cuidado, que no sabemos dónde está.
Anda.
Así que va, igual va a estar pululando cerca y diciendo, mira estos chicos, qué bien, hacen los ripios y las poesías.
Y las canciones, todo.
Es muy curioso que el Muerte que traemos hoy, cuando nos hablan de él en el cole, nos resulta, porque yo creo que somos pequeños, un poco tediosos, un poco... Y luego él era muy amigo de la fiesta, de...
Amigo de sus amigos. Ya,
pero es que igual no nos lo habían contado esto. ¿Quién? A ver, ¿quién es este señor? A ver qué pensamos de él.
Pues este señor, fíjate, que empieza por Lope y acaba por De Vega.
Ah, ¡anda! Don Félix.
Claro.
Y en vez de hay un Félix por ahí, ¿o no?
Lope de Vega. Y era muy enrollado, ¿no?
Que Lope, pues sí, muy bien, escribe que te escribe, pero un poquito de la vida loca también. Que era muy amiguito de las señoras, pero
muy
de todas.
Amigo. Sí, sí.
Que todas le caían muy bien a Lope. Y el pobre nuestro...
Que estás,
sabemos,
el que estás que en los cielos.
Un borbotello.
¿Tú crees que estará en los cielos, López?
Un borbotello.
David, con la
tiene que estar en los cielos.
Bueno, venga, vale. Por gran escritor, ¿no?
En los cielos de los escritores, por lo menos.
En los cielos de los escritores que se lo pasaban pipa en vida.
Pues sí, sí, sí. Y que eran sacerdotes. Te recuerdo que era sacerdote también, López. O sea, que aunque solo sea por eso,
bueno,
algo se llevaría.
Para llevarlo al cielo, ¿eh?
Claro.
Que con la trayectoria que lleva el amigo...
Sí, sí.
Bueno, nuestro Lope estaba enterrado, ¿dónde? Bueno, ¿sabéis la iglesia de San Sebastián que está ahí cerquita de Huertas, que sigue en pie por ahí cerquita de Atocha también?
Sí, la iglesia de San Sebastián, si es que... ahí donde, bueno, de hecho está enterrado en donde ahora hay una floristería. Ojo, cuidado.
Es que, ojo, cuidado... Porque es un fenómeno que sucede antes de que existieran los cementerios, que ya sabemos que la gente se enterraba en las iglesias, cuando, claro, en las iglesias no entraba todo el mundo, físicamente no había espacio para tantos muertos.
Claro.
Y además había gente que no tenía el parné para pagarse el alquiler de morada eterna.
Claro.
¿Qué sucede? Cuando fallece Lope, es verdad que hay un amigo suyo, un conde, el conde de Sesa, que tenía parné, que tenía pasta, organiza todo bien, las honras fúnebres, él deja el dinerito para que Lope descanse eternamente dentro de la iglesia. Él está pagando hasta que el pobre duque, pues también un día le da por morirse, quita y no pon, que se acaba el montón, que decía mi abuela, y ya no había quien pagar el alquiler del descanso eterno de Lope. Pues van y lo sacan,
pues te borro.
Pero tienen la deferencia de enterrarlo, como bien decía David, lo que es actualmente la floristería. Es decir, pegado a la iglesia de San Sebastián, como empezaba diciendo, y me voy por los cerros de Úbeda, surgirá, no serán cementerios, porque técnicamente los cementerios todavía no existen, pero sí que son un poco cementerios espontáneos. Se empieza a enterrar junto a la iglesia aquellas personas que no tienen el dinero para poder estar dentro, y se crean esos lugares de enterramiento común que llamaremos cementerios, pero no confundir con el cementerio sacramental de San Sebastián.
No, no, nada que ver, no,
no confundir.
En ese cementerio espontáneo, en ese lugar pegado a la iglesia que actualmente ocupa una floristería, pues es donde se empiezan a enterrar los muertos que no tenían ya el pisito pagado porque nadie estaba pagando el alquiler. Y ahí va nuestro Lope. No sabemos ni si está ahí, ni dónde andará. Aquello se convirtió en una fosa común, porque no solo acabó allí Lope, sino pues muchos otros muertos que dejaron de pagar las tasas de estar dentro de la iglesia, pues a la tos para afuera. Acuérdate, David, que hicimos amago de llevárnoslo al Panteón de Hombres Ilustres, que iba a ser San Francisco el Grande también.
También.
Pero lo hemos perdido. Hemos perdido un muerte, sí, señores.
Claro, que aquí enterramos muy bien, porque además el entierro de López fue especialmente multitudinario.
Correcto.
Pero luego, una vez que ya está enterrado, pues el muerto, ¿cómo es? El vivo al hoyo y el muerto al hoyo, ¿no? Al revés.
Al bollo.
Y el muerto,
David, el desayuno que
me quiten lo bailado.
Y el muerto al hoyo, eso es.
Esto acaba de que me quiten lo bailado.
Es verdad lo que decías, ¿eh? Que sí, es uno de los entierros más espectaculares. Además, bueno, porque Lope era quien era.
Claro.
Y tuvo éxito en vida. Que él disfrutó de las mieles del éxito cuando estaba vivito y coleando. Y además el tema de su hija.
Sí, que para
que
ahí
estaba
en el convento
allí de las trinitarias, y entonces pasa el cortejo fúnebre y ella, como es monja de clausura, no sale pero intenta verle por las rejas de la ventana del convento. Bueno, todo súper literario, sí, y todo muy peliculero. Y por cierto que hay un cuadro preciosérrimo en el Museo del Prado que representa esa escena. Una escena maravillosa, muy literaria, muy peliculera. Pues muy al estilo de Lope, diría yo. Pero que es verdad que ahora pues vaya usted a saber. Porque hay una floristería. Claro. Por cierto, que la floristería es preciosa, ¿eh? No quita lo cortés, no quita lo valiente.
Tenemos suerte de poder disfrutar de esas joyitas de Madrid. Y esa floristería es una de las grandes joyas de Madrid, desde luego.
Maravillosa. Sí, sí. Bueno, y que sepamos además que la iglesia de San Sebastián está llamada también la iglesia de los cómicos. Porque al principio, bueno, sabéis que esta gente tampoco estaba muy bien vista en según y qué ámbitos.
Hombre, claro.
Porque parecía que tenían vida disoluta o vida no muy... La mala fama que tenían algunos actores, ¿no? Por el mero hecho de pertenecer a la farándula. Bueno, pues se encomendaban en esta iglesia a la Virgen para que les protegiera y, bueno, pues acabaron también enterrándose aquí. Y ahora también la conocemos como la iglesia de los cómicos. Mirad qué mezcolanza, ¿no? Lope, que era un señor muy serio en lo que escribía, no tan serio en su vida, la iglesia de los cómicos. Y como curiosidad, acordaos que la propia iglesia de la entrada tiene una inscripción que ahí no solo se cuenta los muertos, se cuenta quién se casó, a quién bautizaron, quién estuvo ahí enterrado. Bueno, que es una historia absolutamente maravillosa. Nos he dicho, por cierto, que Lope de Vega, el pobrecito nuestro, que se muere en agosto, que se encontraba un poco medio pocho, y entonces le fue a ver el médico y le hizo una sangría. Esto es muy de la época y a mí me resulta un tanto espantoso, pero claro, era el remedio para todo.
Claro.
El pobrecito le hace la sangría y al día siguiente, ojo, cuidado, que escribió un poema y un soneto. O sea, estaba ya en las últimas, pero ahí dándole a la neurona. Le visita ya un médico de cámara del rey, un poco un médico más profesional que el del día anterior, y ya, fijaros que de un día para otro le dice que hay que darle ya el Santísimo Sacramento de la Extrema Unción. Que se va para el corral de los quietos, de un día para otro, el pobre Lope.
Y nada, si es que de
verdad.
Así
que se despidió de sus amiguitos, le dio tiempo a hacer testamento, y a las 5:15 de la tarde, casi por un cuarto de hora, a la hora de los toreros.
Sí, a las 5:15.
Ahí se quedó.
No, a las
5:15. Se fue para el otro lado.
Pues aquí nos quedamos nosotros
también. Sí, nos quedamos sin tiempo ya para las acciones, señora.
Sí, sí.
Bueno, dame desayuno, ¿eh? Venga, que me echáis, pero dame un cafelito con algo.
Venga.
Dame desayuno, que quiero morir. Dame desayuno.
Dame desayuno.
A ver qué te queda.
La hemos presentado cantando, hay que despedirla cantando.
Dice, dame desayuno, que quiero morir. Y cualquiera diría que le vas a dar ahí.
Madre mía, qué miedo dais.
A saco, Paco.
Que me voy a tomar el café. Gracias, y un besito, ¿eh?
Adiós.
Buenos días.
Adiós.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Perdió en el horizonte, al final de la cuesta de la calle, de justo enfrente de la puerta del bar de cada noche, cuyo nombre, disculpen que ahora mismo.
Pues oyentes queridos, seguimos en esta historia de recuperar canciones y cantantes y grupos y en este caso cantautores, que ahora me dirá Carlos Recio, si le parece bien que le llame cantautor. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, me gusta que me llamen cantautor.
Cantautor, ¿no? Porque esto me dices que no, pues yo, tú cantautor madrileño además, ¿no?
Cantautor madrileño, sí, así es, sí.
Señor, pues la verdad que esta canción que estamos escuchando, que se llama Costanilla de los Desamparados, y bueno, la verdad que es un repaso por sitios, por locales, que muchos hemos charlado, que reconocemos como La Fídula, Ahora nos cuentas detalles, pero cuéntanos un poco tus arranques, porque yo leo un poquito así cosas que he encontrado de ti, que un día te dio por escribir, otro por comprar una guitarra, otro por unirlas y ale, hasta aquí, ¿no?
Pues así fue, sí. Yo con 20 añitos iba a ver conciertos y un día digo yo quiero hacer eso, quiero hacer eso. Me gustaba mucho ya escribir. Y bueno, me dio por ir a un local de instrumentos, comprarme la guitarra más económica y empezar a recibir clases y tenía claro que quería componer, quería hacer canciones y subirme a un escenario para mostrarlas. Sí, sí, así fue.
Tu primer trabajo de estudio llega con Gonzalo Las Heras, ¿no? Que es con quien produces el primer... ¿En qué año fue esto? ¿En qué año, digamos, debutaste o te subiste ya como profesionalmente a un escenario?
Pues mira, yo me subí por primera vez en el año 2003. Me subí con 23 añitos. Me subí por primera vez. Además, los recuerdo con muchísima alegría, ¿no? Porque, pues imagínate, la primera vez que me subía fueron a verme todos los familiares, toda la gente que había allí en el local eran conocidos, eran familiares. Y era muy gracioso porque, fíjate que por aquel entonces todavía existía VHS y lo grabamos en vídeo y luego con el tiempo ponía ese vídeo y pasaba las canciones y solamente escuchaba los comentarios entre las mismas. Claro. O sea, las canciones las pasaba de largo porque era un desastre. Pero bueno, me lo tomo en serio una vez ya en el 2011 que llegué a Libertad 8.
Ahora hablamos
a un espacio que había allí que se llamaba Micro Abierto. Llegué allí un verano del 2011 y ahí es cuando ya empiezo a tomármelo en serio y a profesionalizarlo un poco.
Porque Libertad, nuestra común amiga Ana Gema, vinculadísima a Libertad, y por aquí han pasado también músicos, nos encanta dar voz a autores para que sonéis, para que os conozcamos más. ¿El Libertad qué ha sido? ¿Una escuela, un lugar de aprendizaje? ¿Qué es para ti el Libertad?
Pues Libertad, supongo que estará muy manido esto, pero Libertad 8 para mí es casa, es hogar más que casa. Y además yo siempre digo, en plan de broma, que es el mejor bar que hay en cualquier parte del mundo, porque es un bar donde hay alcohol, música en directo y muy poca cobertura.
Es verdad.
Es el mejor local que yo he conocido en mi vida.
Es verdad.
Y luego, pues oye, joder, tener la oportunidad de dar un concierto ahí de forma mensual, donde han pasado artistas de gran nombre, ¿no?, y gran popularidad a día de hoy. Pues es un placer siempre. Libertad es un aprendizaje constante y conoces muchísima gente, en fin, es maravilloso. Es hogar, más que casa, es hogar. Hay una diferencia entre hogar y casa.
Es verdad. Pues coincidís muchos, y además lo decís en más o menos esas palabras, pero coincidís mucho en esa sensación, o sea que algo debe haber. Háblanos un poco de Costanilla, de Los Desamparados, de esta canción. ¿Por qué surge? ¿En qué momento te encontró tú a ella, la canción? ¿Cómo surge esta canción?
Bueno, Costanilla de Los Desamparados es una calle en la zona de Huertas.
Sí.
Yo tengo muchísimas virtudes, pero tengo algún defecto, y es que no pronuncio la F. No pronuncio la F. Y entonces... a mí me dijeron que para ser cantautor para que me dieran el carnet tenía que hacer una canción a mi ciudad. Pero claro, no podía hacer una canción que el título fuera, o que el estribillo fuera Pongamos Cablo de Madrid.
Claro.
O como dice el Choti, ¿no? Madrid. Entonces, digo, bueno, pues le voy a hacer canciones a las calles de mi ciudad. Y Costanilla es una calle en la zona de Huertas Bajas, que me parece, sin ser para nada un término despectivo, me parece esa zona como la más provinciana de la capital, ¿no? Uh-huh. Donde conoces al tendero, a la peluquera, al cerrajero, en fin, es como un pequeño pueblo dentro de la ciudad. Y Costanilla es una calle que he vivido, que transito, Y que, y bueno, y tuve, paraba mucho en la Fídula de los Nietos del Tano, un maravilloso local.
Hablábamos de eso, de que salíamos de la Fídula, pero no de esto, de los Nietos del Tano, porque reabrieron, ¿no? Que Daniela Rizzo, su dueña, ¿no?
Es que ellos venían, quien reabrieron la Fídula, venían de un sitio que se llamaba La Recoba, que está en la calle Magdalena. Y quien los regentaba aquello era el Tano.
El Tano.
Entonces, la Fídula de los Nietos del Tano es como homenaje a quien regentaba también el famoso lugar, también que había un piano allí para tocar y tal, que se llamaba La Recoba.
Sí.
Y entonces, la Fídula de los Nietos del Tano, pues es lo que te estoy diciendo, ¿no? Un reconocimiento también, un acto generoso hacia quien regentaba La Recoba.
Y por
bueno,
ahí,
hemos pasado tantas noches en la Fídula. Yo llegué incluso a vivir justo en el piso de arriba, de la Fídula. Justo
ya para que te
encima.
Pillara fenomenal. O sea, ya te caías y cantabas ahí,
claro,
¿no?
Claro, claro. Y entonces me asomaba todas las mañanas al balcón y el horizonte era Costanía de los Desamparados. Y entonces digo, le voy a hacer una canción a esta calle que se la merece. Sí. Y como dice el estribillo, ¿no? Que dice, tú que vienes de su mundo fantástico, porque la calle empieza en un sex shop que había en la calle Atocha 80, que estaba el mundo fantástico.
Hombre,
el gigantesco aquel.
Conocidísimo.
Sí.
Conocidísimo. ¿Sí? Yo siempre le digo, cuando presento estas canciones, esta canción en directo, siempre digo... Esta canción es Costanera de los Desamparados, que es una calle que empieza en un lugar donde iba mi guitarrista mucho, que era el sexo del mundo fantástico, y acaba en Huerta 57, que es un local que frecuentaba yo, que era la Fiesta del Neto del Tano.
Cada uno de lado a lado.
Y hay, claro,
hay una frase que me gusta mucho en la canción que dice, por la cuesta de la calle de los besos del olvido. Esto...
Bueno. La canción no da pie a ningún tipo de imaginación, porque es una historia que yo creo que tiene muchos datos como para no imaginarla, porque las canciones no son de quien las escribe o las canta, sino de quien las escucha, ¿no? Y luego las hacen suyas, pero en este caso la imaginación no fue lo que me llevó a escribirla, ¿no? Y es una historia como muy real. Y la cuesta de la calle de los besos del olvido, porque me he besado con tanta gente allí que luego no he vuelto a saber nada de ella. O sea, todos tenemos un bar, todos tenemos una calle, todos tenemos un lugar donde nos hemos besado con gente que luego no sabemos, no volvemos a saber nada de ellos, ¿no? Y habla de eso.
Y esta es esta costanilla. Pues muy bonito, ya la escucharemos de otra manera. Muy felices de haberte detenido esta mañana, Carlos. Que siga sonando. Por nuestro lado, siempre que podemos, os ayudamos a que estéis aquí. Y de verdad que un placer, nos
pues
encanta.
El placer es mío, muchísimas gracias por todo. Y diré que lo malo de ser marfileño es que nunca viviré venir por primera vez a esta ciudad, que tiene que ser algo acojonante. Sí.
Eso es verdad. Sí, señor.
Bueno, pues
así que nada. Muchísimas gracias. Un placer, ¿eh?
Un abrazo grande para ti. Buena mañana.
Gracias.
Otra vez de nuevo, otra vez. Caminos paralelos.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Hoy tenemos una sorpresa muy especial, y es que José Ángel Mañas ha presentado su nueva novela, Berenguela, y aparte de que la hemos disfrutado muchísimo, disfrutamos mucho de él de vez en cuando y queríamos compartirlo con todos vosotros, caminantes de la historia. Así que muy buenos días, José Ángel. ¿Qué tal
buenos
estás?
Buenos días, José Ángel. ¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días. Muy buenas, David. Pues aquí, al pie del cañón, bregando con todo.
Bregando, sí, y que, claro, a ver, eres un hombre sorprendente, ¿no? Porque después de despertar un tipo de literatura frenética que con esa novela primeriza que se llamó Historias del Cronen, que marcó un antes y un después en la literatura española, claro, tú has ido creciendo, has madurado, y entonces un día nos enteramos que eres historiador, que te apasiona la historia, que tienes un montón de libros que hablan de historia, ¿no? Y sobre todo una trilogía que por ahora cierra con esta Berenguela, ¿no? Hablaste de Pelayo, de la batalla de Covadonga, hablaste de Fernán González con la batalla de Simancas, y ahora has presentado Berenguela, que, por lo que tengo entendido, pues surge alrededor de la batalla de las Navas de Tolosa.
Sí, bueno, lo he dicho muy bien, ¿no? Entonces, al principio la gente se sorprendía. Yo empecé con estas novelas como muy muy realistas, muy muy pegadas al presente, ¿no? Historia de Cronen, de Saga, Ciudad Rayada y tal. Y bueno, cuando arranqué con lo histórico, pues la verdad es que les sorprendía, ¿no? Pero la verdad que a mí me gusta recordar eso, que yo soy, o sea, no soy historiador porque no he ejercido, pero sí soy licenciado en historia contemporánea, ¿no? Uh-huh. Es verdad que fue un periplo un poco especial, un poco descabalado, es decir, yo estuve un año aquí en Madrid, luego otro año pues me fui a Sussex, a la universidad aquella, en inglés, donde, bueno, estudié cosas tan peculiares pues como la rebelión de los Lollardos en el siglo XIV, ¿no? Y luego, como no, por alguna razón la gente no quería irse a Grenoble, pude repetir Erasmus un segundo año, y ahí pues estudié otro tipo de historia, pues la historia del cine, los años 60, Roger Vadim, Brigitte Bardot, yo sobre todo eran cosas muy peculiares. Total, como tenía una cierta facilidad, pues hice cuarto y quinto julios juntos en Madrid, y ahí se acabó el periplo, ¿no? Yo dije, digamos que yo pensaba que había ganado un cierto, ese año sabático, ¿no?, que pensaba dedicarme a escribir, y a los seis meses quedé finalista del primer año y me olvidé un poco de la historia, ¿no? Claro. Y entonces lo que pasó es que bueno, yo pensaba que no me había, al principio ni siquiera lo decía, ¿no?, que no me había influenciado, pero luego sí que me di cuenta pues que, bueno, aquellas lecturas académicas pues habían, bueno, me habían moderado un poco mi manera de ver la realidad y la novela, ¿no? Y de hecho, si te fijas, la primera novela mía, Cronen, pues el arranque es el 27 de julio de 1992, que acaban de jugar esta final de la Copa del Rey, pues el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ha metido un gol Chusca, ha metido un gol Futre, y bueno, están el grupo de chavales estos que se juntan en el Cronen y que son madridistas, pues están fastidiados porque Michel acaba de fallar un penalti y tal, y luego unas páginas más tarde, pues ven en la radio, ven en la televisión, está la llama olímpica que está llegando a Barcelona, está la Expo 92 en Sevilla, está la guerra de Yugoslavia, sí, también. Y digamos que hay una atención al contexto histórico que es como muy característico de mi novelística. Para mí era muy fácil ir a tiempos un poco más pretéritos, pues era aplicar el mismo molde, pero pues, más mirando por el provisor, como digo yo, ¿no? Entonces, claro, alternaros al final. Yo siempre digo que me interesa la realidad social en la que vivo y que a veces la miro de frente, que son mis novelas realistas, y a veces la miro a través de retrovisor, que son mis novelas históricas. Pero hay una complementariedad y hay una, para mí hay una cierta, no las veo como líneas opuestas, sino bueno, sí, muy, muy, muy complementarias, ¿no? Y esto es muy típico también, ¿eh?, de la novelística tradicional. Y bueno, pues eso es un poco lo que yo hago, es un eclecticismo. Bueno, que en el fondo en el cine no te molesta, ¿eh?
Si quieres, hablamos un poco de Berenguela. ¿Quién es esta señora Berenguela?
Sí. Bueno, pues esta señora es una mujer que reinó un único día, unas horas, una ceremonia de coronación, y le trasladó la corona pues a su hijo Fernando el Santo. Entonces, ella es la hija de Alfonso VIII, que es el vencedor de la batalla de Arnalas de Tolosa, y es la madre del Santo, que ya sabéis que es quien va a conquistar Córdoba, el reino de Jaén y el reino de Sevilla, ¿no? Y por eso, pues, Juan el Lago Galán dice que es el rey más importante de la historia de España, porque bueno, incorpora pues todo eso que es prácticamente toda Andalucía a lo que más tarde va a ser España. Entonces, la gracia es que Berenguera está entre los dos y, de alguna manera, pues como sobre el papel solo reina ese día, que es una triquiñuela. Había un tratado entre el reino de León y el de Castilla, según el cual, si uno de los dos reyes moría sin descendencia, el otro podía reclamar esa corona, y este tratado de Sahagún estaba ahí, era una espada de Damocles, y ella, el que fuera mujer, era un problema. Entonces se le ocurrió en ese momento, digo, bueno, queréis un rey, un varón, ¿no? Y dice, pues aquí tenéis a mi hijo que es mayor de edad y no es leonés. Y entonces los españoles castellanos la van a aclamar, van a aclamar a Fernando, y luego va a llegar Alfonso IX, que es el rey de León, va a reclamar esa corona, pero bueno, ante los hechos consumados, pues digamos que ya no hay un conflicto entre los dos reinos, no logra su propósito y tiene que volver a salir, ¿no? Entonces, bueno, en la historia ha pasado por ese gesto, y a mí yo pensaba que iba a encontrar una mujer pues frustrada, una mujer poco, bueno, descontenta con la vida y como obligada a abdicar en su hijo, y claro, la gracia cuando la descubres es que es lo contrario. Y sobre todo va a correinar con su hijo durante 30 años en Castilla, desde 1217 a 1246, que muere ella, y León, pues cuando Fernando se corona también rey de León, a la muerte de Alfonso IX, pues desde 1930 hasta 1946 también, ¿no? Entonces es un poder, o sea, tiene un poder ejecutivo tremendo, está muy presente. Cuando está Fernando guerreando en Andalucía, pues es ella quien está gobernando estos dos territorios, es quien envía hombres, quien envía dinero. Esta mujer la llaman la Grande.
La Grande.
Si tú no la llamas la Grande, la podrías haber llamado la Efímera. Eso es un poco la tendencia historiográfica. Yo sigo mucho a Salvador Martínez y él defiende frente a la historiografía tradicional, que sería más bien pues Fray Valentín de la Cruz, etcétera, un nombre religioso, ya era época franquista, y la veía como la mujer resignada, cristiana, y que considera que su hijo es quien debe reinar, pues no, dice que realmente correinó, estuvo ahí, fue una argucia para mantener el poder en la figura que más, a la persona que más podía influir, que era su hijo. Y el retrato que hace de Fernando, pues como muy pegado a las faldas de su madre.
O sea, podemos decir que fue una reina emérita, pero que al final era reina en la sombra, manejando un poco...
tropa, totalmente. Y la cuestión era quién se iba a comer a quién. Si la madre, es el reino de León, a la hija, al reino de Castilla, ¿sabes? Tiene unas decisiones, que digo que esto es una historia de Castilla, la historia de un proceso exitoso. Mm. O la hija, que es el reino de Castilla, al reino de León, ¿no? Y al final... Berenguera, representando a Castilla, va a conseguir que su hijo finalmente también sea coronado rey de León, pese a que Alfonso IX no lo quería, y le va a dar ese sesgo muy muy castellanista a la unión, que es la importancia que tiene, ¿no? Porque en vez del reino de Castilla y de León, lo habría llamado seguro el reino de León. La importancia que tiene Berenguera al torcer la historia en este momento es absoluta, ¿no? Y luego, además, Alfonso IX ya, digamos que cansado de esta mujer y de su hija, tiene la sensación de que le han robado la corona y dice, bueno, pues ahora el reino de León no va a ser vuestro, va a ser de mis dos hijas, Sancha y Dulce, que tenía por allá, pero Berenguera dice que no y consigue que pese a todo sea Fernando.
Pues esa es nuestra propuesta de esta semana, no sé qué os parece, Berenguera, de José Ángel Mañas, que cierra esta trilogía histórica de novela histórica medieval. ¿Con quién lo publicas? ¿Con el Espejo?
La Esfera de los Libros, los tres, y el protagonismo de Berenguera en todo lo que sucedió es muy grande. Y es curioso, pues que es una de estas reinas olvidadas y bueno, una ocasión me parece interesante pues rescatar su memoria.
Un buen rescate, sí señor. Hay que rescatar estas figuras históricas, desconocidas y tan apasionantes como Berenguera. Pues muchísimas gracias, José Ángel Mañas. Ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte con nosotros.
Un abrazo grande y feliz mañana.
Venga, muchas gracias. Hasta la próxima.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Alicia Romero, estudiante de comunicación de la Universidad Europea, nos habla de la CLAC.
¿De qué, David?
La CLAC, ese grupo de gente que aplaude.
Ah.
A veces cobran, a veces son friki fans, pero bueno, yo no tengo ni idea. La que sabe de esto de verdad de la buena es Alicia Romero.
Venga, pues Alicia, adelante, cuéntanos.
Así es, chicos. Este tema es muy interesante precisamente porque sigue estando presente hoy en día, por lo que os voy a contar un poco. Esto nos remonta a la antigüedad clásica, cuando el emperador romano Nerón ordenó a unos 5.000 jóvenes que le aplaudieran y vitoreasen cada vez que saliese en público. Y al parecer esta idea llegó a Francia siglos más tarde a manos del poeta Jean Durat, quien comenzó a regalar cierta cantidad de entradas para sus obras a cambio de que la gente aplaudiera. De esta manera, los gerentes de los teatros comenzaron a ver un negocio bastante rentable, solicitando un número de aplaudidores, quienes iban a estas gratis bajo el mando de un jefe de claque. Fue así como se empezó a llamar de esa manera a este curioso trabajo. A partir de ese momento, se comenzaron a distinguir varias categorías. Estaban los reidores, aquellos que tenían como misión reír sin parar, los llorones, generalmente mujeres que fingían llantos, y los viseros, encargados de pedir los vises. Esta práctica se fue extendiendo por todo el mundo y hasta la década de los años 70, aquí en Madrid, las entradas de claque se distribuían en bares o locales cercanos al teatro. De hecho, muchos estudiantes se ofrecían para así poder acudir a estrenos de obras sin tener que pagar nada. Pero como os decía antes, esto no ha desaparecido del todo. Aunque en nuestro siglo ya no exista el concepto como tal, su esencia continúa con nosotros, teniendo a los animadores de público, las risas enlatadas que escuchamos en programas de televisión y un largo etcétera. Soy Alicia Romero, estudiante de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es Otra Historia!
En Onda Madrid. Esto es Otra Historia de la música en Madrid.
Érase una vez...
Pulgarcito.
Un director de orquesta que dijo...
No, Pulgarcito.
Dos puntos. Algún día os hablaré del impresionismo. Un amigo que le escuchó se quedó con los ojos abiertos como platos y dijo... ¡Oh! ¡Me encanta el impresionismo! Una semana más tarde...
Aquí está.
Este director de orquesta...
Mató al amigo.
Trajo el impresionismo a Esto es otra historia. Entonces, ¿cómo no voy a querer a Edgar Martín de Camerata Musicalis que me trae lo que me gusta? Muy buenos días,
yo
Edgar.
Yo también le quiero, ¿eh? No eres
muy
solo
buenos
tú,
días, Esther, David.
Buenos días.
Miguel Ángel, que estás ahí armando.
Buenos días.
Hay una cosa curiosa, la de veces que he oído esta pieza en versiones modernas sin saber nunca lo que era, y ahora por fin al ponerlo me ha venido a la mente y digo, ya... No sé lo que es, porque tiene versiones por doquier, tanto antiguas como actuales, sí. música tecno, en todo un poco.
Sí. Madre
¿qué
mía.
Es
una de las obras más versionadas, efectivamente. Estamos escuchando, para todos nuestros queridos oyentes, la pavana del compositor francés Fauré. Porque hoy estoy súper contento de anunciaros que el domingo que viene estoy en el Auditorio Nacional haciendo un programa específico de... El impresionismo.
¡No! ¡Olé! Pero ese no nos lo podemos perder.
¡Ole, ole! Y es el 17, ¿no?
¿Por qué es especial? Porque es especial el domingo que viene, ¿no?
Sí, sí, porque es especial el impresionismo.
¿Y por qué
el
es
domingo
especial?
Que viene, el domingo 17, a las 11:30 de la mañana, uh-huh, en la sala de cámara del Auditorio Nacional.
O sea que terminamos el programa y nos vamos corriendo pues para casi llegar a tiempo, claro.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, sí.
Nos dejas impresionados haciendo concierto de impresionismo en el auditorio, la verdad que sí.
Y es que cada vez que lo escucho, es que me enamoro, porque además va a ser un concierto tan bonito. Vamos a interpretar las dos pavanas, la pavana de Fauré y luego la pavana de Ravel también. Uh-huh. Pero en medio vamos a explicar otras piezas y por qué el impresionismo ha surgido, ¿por qué ha surgido el impresionismo? ¿De dónde viene? Uh-huh. Y entonces le vamos a dar como una vuelta de tuerca para que se entienda el por qué en Francia tuvimos este estilo musical tan, tan bonito, tan diferente dentro de todo lo que ya se empezaba a hacer en este primer cuarto de siglo del primer cuarto del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de 1900 a 1925. Uh-huh. Y ahí tenemos que Fauré nos hace esta pavana. Una pavana es una danza cortesana de baile pues tranquilo, ¿no? De tiempo tranquilo. Uh-huh. No se sabe si el nombre viene de Padua, de la ciudad de Padua, o de Pavo, del uh-huh, del
pavo real,
ese tan elegante del pavo, ¿no?
Y de lucir las plumas así, ¿no? De, venga, voy a sacar pecho y a ponerme aquí galas para presumir delante de las mozas.
Eso es. No se sabe muy bien de dónde viene, que está ahí la del uno del otro, pero lo que es cierto es que es una danza súper bonita, sobre todo la interpretación o la visión que le dieron estos dos grandes. Entonces lo vamos a comparar. Y va a ser súper bonito comparar a Fauré con Ravel. Pero también vamos a tener la suerte de que la primera chelo de la orquesta, Claudia Vicente Cano, va a tocar de solista con nosotros una obra de Saint-Saëns que es de la misma época. Vamos a tocar el Allegro Appassionato para violonchelo y orquesta de Saint-Saëns. Que mirad cómo suena completamente diferente. Fijaos.
Madre mía, madre mía, madre mía.
Es otra pieza, otro estilo completamente diferente, pero dentro del mismo país, dentro de Francia, dentro de la misma época. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, es que va a ser un concierto, yo creo que de los más interesantes de toda la temporada, de los más bonitos, porque ya te digo que vamos a tener de todo, y luego pues tener la suerte de poder decir, mira, la primera chelo de la orquesta va a tocar de solista y fijaos cómo toca, ¿no? Estar orgulloso de los grandísimos profesores que componen la Orquesta Camerata Musicalis. Creo que lo va a tener todo, una explicación divertidísima también, en la que nos vamos a reír mucho, pero nos vamos a reír con el fin de entender este estilo tan raro, ¿no? O tan diferente, no sé cómo denominarlo. A ti que te gusta tanto, David, ¿cómo lo denominarías?
Bueno, es que es verdad que no sé cómo lo denominaría, no sé cómo lo calificaría. A mí me gusta mucho el impresionismo pictórico también. Yo creo que es la escuela de arte en la que todos los que nos gusta el arte, yo creo que hemos empezamos en su día, ¿no? Viendo a los impresionistas, incluso viéndolos en directo, que ya por fin, ya desde hace muchos años se pueden ver en Madrid algunas de las obras más características del movimiento. Entonces, cuando ves en directo a una de estas pinturas, pues te pasan cosas en el cuerpo, ¿no? Sabes que yo siempre digo, se me ponen los pelos de punta. Bueno, pues con el impresionismo no. Con el impresionismo se me remueven el estómago, no sé, es una cosa muy física, muy como de dentro, que me descoloca algo y es como, jolines, esta gente, ¿cómo? ¿Qué hacen, no? ¿Cómo lo hacen y qué es lo que tienen, no? Por eso creo que yo no me voy a perder tu concierto y sobre todo,
ni yo.
Segunda parte, por supuesto, pero esa primera parte donde nos vas a contar por qué pasan estas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué nos gusta tanto, ¿no? Esta especie de composición y descomposición al mismo tiempo de la música, ¿no? Que nos abofetea, ¿no?
Es lo que lo has expresado muy bien, ¿no? Es como una persona, de esas personas carismáticas que te hablan flojo y despacio y parece que no está diciendo nada, pero si prestas un poquito de atención, ostras, dices, pero ¿qué es lo que acaba de decir este hombre, esta mujer? ¿Qué belleza, ¿no? Que te remueve por dentro y esto es el impresionismo, con muy poquito, con melodías muy 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 nítidas, pero muy muy sencillotas, de pronto dices, pero qué barbaridad. Y nada, pues eso es lo que vamos a tener. Y como os digo, vamos a comparar las dos pavanas, sobre todo, abriremos con la de Fauré y terminaremos con la pavana con la que vamos a terminar la sección de hoy, que es la famosísima también pavana del maestro Maurice Ravel. Fijaos qué maravilla.
Esto está acariciando el jazz. Aparte de que hay muchas versiones de jazz que interpretan esta pavana o que adaptan esta pavana al jazz, es que suena completamente a... O sea, es moderno. O sea, me parece modernísimo esto. Es una cosa... Y es verdad que Ravel, he de reconocer que gracias a ti lo redescubrí un día que nos trajiste a Ravel, que yo le tenía mucha manía por el bolero, ¿no? Que es que nos,
por el bolero,
ha taladrado los tímpanos durante tantos años y durante tanto tiempo, por encima es larguísimo. Pero es verdad que tú me hiciste redescubrir Ravel en este programa y luego fuera también. Ravel es
para escucharlo fuera del bolero, digamos, que tiene el bolero, que es un tratado de orquestación, de cómo, de todos los timbres que se pueden sacar de una orquesta, y luego están todas sus obras, ¿no? Entre, bueno, yo qué sé, el concierto para piano, yo qué sé, es que tiene tanto y tan bonito, ¿no? Mi madre la oca, yo qué sé, son muchas las obras que tiene, preciosas, llenas de detalles. Y eso es que es indescriptible, pero te deja en un estado de decir, hostia, no sé si estoy relajado o espérate que hoy después del concierto es que no me quiero ir a tomar una caña. Me quiero ir a dar un paseo yo solo, que tengo unas cositas que pensarme. ¿Sabes? No sé, es que es muy, muy especial esta música y estos compositores que traigo. O sea que muy recomendable el domingo que viene.
Sí, ya que no lo vas a decir tú, que quedaría mal, lo voy a decir yo. Es muy,
muy recomendable.
Y bueno, yo creo que vamos a pasar lista el domingo que viene a las 11:30. En el Auditorio Nacional, escuchando esta maravilla que se llama ¿Por qué es especial el impresionismo? Con Edgar Martín y con su Camerata Musicalis, para disfrutar, divertirnos, aprender y salir un poquito más relajados después de escuchar esa segunda parte con esta música celestial que yo creo que hace que nos eleve, que nos elevemos.
Música celestial, es como...
Sí, nos va a impresionar a todos, seguro.
Nos va a impresionar, hombre. Seguro, sí, sí.
Es decir, vete planteándote que igual tienes que quitar la interrogación. ¿Por qué es especial o no? Porque es especial.
Afirmativo.
Hombre,
ay, no,
sí.
Interrogativo.
O sea, no es que el nombre está
últimamente
bien,
el público está diciendo que es mucho más que un concierto.
Claro,
hombre, claro, que es mucho más que un concierto.
Mucho más.
Sí, sí, sí.
Es un concierto explicado y divertido.
Sí.
No se puede pedir más.
Es una experiencia. Al final, yo creo que lo que sucede en la sala de cámara de auditorio en nuestros conciertos es algo mágico, ¿no? Una complicidad con el público, tanto en la explicación como en la escucha. Además, es una sala tan bonita que nos sentimos todos tan cercanos, yo cerca del público, y creo que el público, por lo que me dice, cercano a mí, que a veces es que hablo con ellos y no sé, se crea algo mágico que de verdad que se nota luego en la escucha, como es una escucha, como si fuesen de la familia y estuviesen ahí dentro de una parte más de la orquesta. Es súper bonito.
Pues esto no, yo oyentes no me lo perdía, porque vamos, no sé, no lo veis, pero no.
No, no.
Ahí estamos.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia. Ain't got no coffee that isn't working. Don't have no feelings to brew. I don't have a dream that is working. I ain't got nothing but the band is swinging, the folks are singing, I just can't get up off the ground. Believe me, Pruitt, ain't nothing to it. Since my baby left this town, ain't got no rest in my slumber. Don't have no winners to lose. I even lost all my telephone numbers. I ain't got nothing but the blues. I just can't get
Basie and Lester. I ain't got nothing but the blues, low down dirty blues.